La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Nunca ha existido una amenaza mayor para los derechos humanos que la crisis climática. Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.
Gabón, el Global Carbon Project es un consorcio científico mundial que estudia el ciclo de carbono y su impacto en el cambio climático y ha publicado hoy el informe de emisiones previstas de CO2 este 2022. Según los cálculos realizados, este año las emisiones del principal gas de efecto invernadero aumentarán un 1% con respecto al año pasado. Estados Unidos, India y China son los grandes emisores de CO2, aunque el gigante asiático ha reducido sus emisiones debido al impasse derivado de la pandemia que vive su economía. La Unión Europea también expulsa menos CO2 debido a las restricciones de gas natural provocadas por la guerra en Ucrania. Con los actuales niveles de emisiones de este gas, hay un 50% de probabilidades de que se supere un calentamiento de 1,5 grados a inicios de la próxima década. Un dato que se aleja bastante de la senda marcada por el Acuerdo de París, que establece este aumento de la temperatura media con respecto a niveles preindustriales como el objetivo a alcanzar y en el que quedarnos. Sin embargo, al paso que vamos, avanzamos hacia un mundo mucho más caluroso, en el que el aumento de la temperatura en 2 grados es algo a lo que podemos llegar. Pep Canadel, director ejecutivo del Global Carbon Project, nos ha explicado las claves de este informe, que enseguida vamos a conocer en profundidad. Además, nos hemos pasado por 2 de los chocos organizados en el marco de Scienciastea, superbacterias y biosistemas con las plantas como grandes protagonistas. Visitarlos es un buen plan para quienes opten este fin de semana por disfrutar de la Semana de la Ciencia. Comenzamos. La cumbre del clima, la COP27, continúa en Egipto con el objetivo de renovar los compromisos acordados en el Acuerdo de París y adoptar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis climática. La comunidad científica, sin embargo, lleva tiempo advirtiendo que el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de 1,5 grados no es realista. Los compromisos que se plantean de aquí a 2030 nos llevan, de hecho, a un mayor nivel de calentamiento. En la actualidad, ya hemos llegado a una temperatura global 1,2 grados mayor que la que existía en niveles preindustriales. Y Pep Canadel no tiene ninguna duda. Nos encaminamos a un mundo mucho más caluroso que 1,5 grados más. Pep Canadel vive en Canberra, Australia. Es el director ejecutivo del Global Carbon Project, un consorcio científico mundial que estudia el ciclo de carbono y su impacto en el cambio climático. Este investigador catalán es también uno de los científicos del IPCC, el panel de científicos intergubernamental que evalúa el conocimiento sobre el cambio climático. El Global Carbon Project elabora cada año un informe que analiza las emisiones de gases de efecto invernadero. El que acaban de publicar ha sido confeccionado por 105 científicos de 80 centros de investigación y universidades de todo el mundo. Para llevarlo a cabo, han utilizado millones de datos reales hasta finales de octubre de 2022, a lo que añaden la proyección hasta final de año. Los resultados indican que en la última década se ha ralentizado el aumento de las emisiones de CO2, pero cualquier crecimiento, por pequeño que sea, supone acumular en la atmósfera este gas de efecto invernadero. El panorama, de seguir así, no es nada halagüeño. ¿A qué cantidad ascienden las emisiones totales de CO2 previstas para 2022? De mantenerse en los niveles actuales, ¿en qué situación nos encontraremos en la próxima década?
Mira, las emisiones de este año las estimamos que serán unos 40.6 gigatones de CO2. Los gigatones de CO2 son 1.000 millones de toneladas. Esta es una cantidad excepcional, muy similar a la que tuvimos antes de la pandemia. Y muy importante, esto es la fusión de todas las emisiones de los combustibles fósiles y de los usos del suelo, como la deforestación. Pero si miramos las emisiones de los combustibles fósiles, que son 10 veces más grandes que las del uso del suelo, estas son más grandes que nunca. Es un nuevo récord, que las emisiones son más altas incluso antes de la pandemia, cuando las emisiones cayeron mucho y ahora se han recuperado más allá de lo que estábamos antes. ¿Dónde vamos a estar en 10 años? Lo que vemos es que las trayectorias de carbono no son las trayectorias que esperamos para poder lo que hablamos y lo que llamamos un peak and decline, que es decir, que llegamos al punto más alto y luego descendemos muy rápidamente. Nosotros vemos que estos años que vienen seguiremos aumentando, quizá muy más lentamente que lo hicimos hace 10 o 20 años, pero todavía aumentando. Y esta es la dirección contraria donde tenemos que ir.
¿Estar por debajo de ese aumento de 1,5 grados es posible? Y de no ser así, ¿cómo podríamos estabilizar este aumento de la temperatura?
Ya, lo que es muy claro ahora es que nosotros a principios de la década que viene, bastante al principio, vamos a alcanzar el 1,5 y vamos a pasarlo. Pues en estos momentos las cantidades de emisiones que estamos poniendo ya son tan grandes que incluso si pues, quisiéramos ir muy, muy rápidamente, hemos llegado un poco tarde ya o hemos llegado tarde. Y en estos momentos las únicas posibilidades y los modelos que intentan buscar maneras de estabilizar el clima global a 1,5, lo que hacen y lo que estos datos que presentamos enseñan es que primero tendremos que pasar el 1,5, calentarnos más, si será 1,6, 1,7, 1,8, esto no lo sabemos, y luego intentar volver atrás al 1,5 a través de remover muchas grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, ya sea con plantaciones o con una nueva industria que pueda absorber directamente el dióxido de carbono de la atmósfera.
Si seguimos al ritmo actual, 15, 20 años más tarde, para 2050, pongamos por ejemplo, ¿a qué aumento de la temperatura media llegaremos?
Mira, en estos momentos se han hecho suficientemente análisis de todas las políticas energéticas y de cambio climático que los países alrededor del mundo se han comprometido. Y en estos momentos, poniendo todos los compromisos que existen a finales de este siglo, no a mediados, pero a finales de este siglo, estaremos a más de 2,5 grados. 2,5 grados, yo entiendo, es muy difícil entender qué es lo que quiere decir, pero incluso 1,5 es un mundo ya bastante diferente. 2,5 sería algo que no queremos necesariamente ir ahí. O sea, ahora más que nunca nos damos cuenta de lo que los impactos de cambio climático son y los que estamos ya viviendo ahora en muchas partes del mundo a un nivel de 1,2 grados, you know, de la media global de temperatura son ya muy importantes para entender que no hay manera que queremos pasar más allá de los 2 grados y naturalmente del 1,5, que es el primer objetivo que queremos establecer, que hemos establecido y que, como he dicho, si lo pasamos, queremos buscar maneras de volver atrás.
El aumento de las emisiones mundiales procedentes de los combustibles fósiles se estima en un 1% más que en 2021. ¿A qué es debido el aumento de este año? ¿Qué origen tienen estas emisiones?
Las emisiones, normalmente cuando hacemos estos datos globales, pues you know, hay más de 100 países contribuyendo a las trayectorias globales, pero específicamente este 1% es debido a los grandes emisores de este año. Es una continuación, una buena recuperación de Estados Unidos, desde la pandemia el 2020. La pandemia del 2020 hizo una gran caída de las emisiones. Estados Unidos se recuperó muy bien el año pasado y sigue recuperándose este año con un aumento en las emisiones de gas natural y de petróleo. Interesante que las emisiones de plantas térmicas de carbón están bajando muy rápidamente en Estados Unidos hace más de 10 años y siguen continuando bajando, pero el consumo de petróleo y de gas natural ha sobrepasado lo que ha sido una declinación del carbón. El otro país muy importante ha sido India, con un aumento del 6% de sus emisiones. India ya hace casi dos décadas que está creciendo muy rápidamente, pero todavía no tan rápidamente como la China había hecho durante los 2000, del periodo de 2003 al 2010. Importante es que la Comunidad Económica Europea, las emisiones bajarán este año, han bajado, y sin duda, pues debido a la escasez de gas natural, y las emisiones de gas natural han bajado bastante. Las emisiones de carbono han aumentado un poco, pero no tanto como para revertir lo que ha sido una bajada general del consumo energético en Europa. Y otros países que también han bajado un poquito ha sido la China. O sea, la China es un país que siempre tiene un crecimiento muy robusto de emisiones porque su economía sigue creciendo muy bien. Pero este año hemos visto que ha habido un descenso en sus emisiones, y en buena parte porque todo el sector de construcción, que es muy, muy importante en la economía de la China, se ha parado bastante por la pandemia y los encierres que se han visto constantemente en diferentes partes del país para mantener sus políticas de COVID cero.
¿Y qué papel ha jugado el tráfico aéreo, que sabemos que en 2021 todavía no había alcanzado los niveles prepandémicos?
Sí, pues es buena pregunta, en el sentido que ha sido muy importante, ha sido un sector muy importante en el aumento de emisiones que hemos visto este año. O sea, la aviación doméstica se recuperó muy bien el año pasado, en el 2021, como muchos otros sectores de la economía mundial. Pero la aviación internacional no se recuperó, y no hubieron todavía una fracción pequeña de los vuelos que teníamos antes de la pandemia. Y este año sí, como has visto, como la aviación ha retornado a niveles no todavía exactos de cómo estaban antes de la pandemia, pero que la aviación internacional ha vuelto de una manera muy fuerte y ha contribuido a que uno de las fuentes de combustibles fósiles más importantes en este crecimiento de este año ha sido el petróleo y básicamente los derivados para la aviación.
La COVID-19 provocó en 2020 un descenso de las emisiones que ya se ha recuperado. La guerra en Ucrania también deja sentir su influencia este año. Esta crisis en Europa, concretamente, ¿qué consecuencias puede tener en lo que respecta a las emisiones de carbono?
Ya, los cambios inmediatos, quiero decir, los cambios inmediatos de este año y quizá del año que viene, no son buenos. O sea, uno es el cambio de que no hay suficiente energía y que la gente no puede consumir tanto. Esto es algo que no queremos, ni con cambio climático ni sin cambio climático. Pero lo que es importante es que a medio término y a largo término, esta guerra, la única cosa que va a hacer y que está empezando a hacer es acelerar la descarbonización de las energías y de la economía, no solo en Europa, pero en el resto del mundo. O sea, el mundo está mirando a Europa muy atentamente de lo importante que el gas natural, que no era una herramienta geopolítica antes, ahora es porque el gas natural no solamente llega a Europa a través de los grandes conductos de Rusia a través de Ucrania, pero también a muchas partes del mundo a través del gas liquefacto que hacemos ahora y se ha convertido en una comodidad, un commodity mundial, como es el petróleo y como el petróleo ha sido durante toda la vida, siendo una y siendo usada como una herramienta geopolítica. Y los países a nivel mundial, incluso fuera de Europa, están tomando nota. Y ellos ven que una aceleración de la descarbonización de sus sistemas energéticos a través de un aumento y aceleración del consumo y de la producción de energías renovables es sin duda el mejor remedio para contrarrestar lo que podría ser juegos geopolíticos como vemos ahora los rusos están haciendo en Europa. O sea que a largo término y a medio término, pero quizá no este año, no el año que viene, quizá no los dos años que vienen, va a tener un outcome, un producto muy favorable para combatir el cambio climático.
¿Y cómo han influido las políticas desarrolladas en Brasil por Bolsonaro y en Estados Unidos por Donald Trump?
Han sido muy negativas. Y en el sentido que han sido muy negativas es principalmente por el hecho de que los gobiernos en general del mundo, incluso aquellos gobiernos que quieren hacer los cambios de la transición energética, toman unas posiciones muy centrales. Quiero decir con esto que pocos países entienden que tenemos una crisis climática y que las políticas que ellos ponen son de una transición suave, sin demasiados problemas, sin que hayan disrupciones. Y la crisis climática, por eso la llamamos crisis, es porque necesita acciones que sean proporcionales a lo que es una crisis. De la misma manera, cuando tuvimos la crisis financiera global en el 2008, de la misma manera que cuando tuvimos la pandemia en el 2020 y 2021, hicimos políticas, implementamos políticas de una forma muy rápida, muy grande, muy agresiva, pues para poder responder a lo que era una crisis inmediata. Y esto es lo que necesitamos mundialmente que los países hagan. Y quizás lo que Europa está haciendo ahora, no en respuesta a la crisis climática, pero en respuesta a la crisis energética, es un poco más similar del tipo de respuesta que necesitamos para curvar estas emisiones globales y hacerlas declinar muy rápidamente. Por tanto, individuos que no solamente no son agresivos suficientemente con sus políticas, pero al contrario, como Trump y Bolsonaro, han hecho un reto de que ¿por qué tenemos que hacer nada sobre el cambio climático? Lo único que han hecho es enlentir el proceso, un proceso que ya no se va a parar. Incluso en Estados Unidos, con Trump o sin Trump, las plantas térmicas de carbón se han estado cerrando y de hecho durante el tiempo de Trump todavía se cerraron más, pero se cerraban porque económicamente no tenían ningún sentido, independientemente de lo que el Trump quería hacer. Pero lo que necesitamos de los grandes gobiernos es lo que, por ejemplo, el Biden está haciendo ahora. Ha pasado un nuevo acto de 1,5 trillones de dólares ingleses a americanos para soportar lo que es ahora una crisis económica en el país. Buena parte de esta inversión dirigida a aumentar e invertir en la industria de energías limpias. Esto es el tipo de acciones que se necesitan y son algunas de las acciones que empezamos a ver ahora en Europa también en respuesta a la crisis energética, pero necesitamos que todos los países hagan similares acciones y no necesariamente a una crisis de energía, pero de la crisis que tenemos y que todos entendemos muy bien, que es la crisis climática.
¿Qué ocurrirá cuando China supere la coyuntura creada en torno a la COVID-19, esa ralentización de su economía?
Las emisiones de la China volverán a aumentar, no hay duda en ello. Incluso en sus planes todavía hay bastantes centrales térmicas de carbón que se tienen que todavía construir. Pero el gobierno chinés ha dicho que, aparte de aquellas térmicas que están prometidas de construir, que ya no van a planear ninguna más en el futuro. También ya se han comprometido a no dar dinero a otros países de Asia y de África, los cuales recibían dinero para desarrollar nuevas plantas térmicas. Ya han dicho que ya no lo hacen más. Las cosas están pasando en la dirección adecuada, es que no están pasando suficientemente rápidamente. Será difícil para la China que empiece a disminuir sus emisiones globales antes de finales de esta década, pero como sabemos, la China depende mucho de sus exportaciones y sus exportaciones dependen de la demanda del resto del mundo. Y si el resto del mundo el año que viene todavía va a sufrir de una crisis económica, precios muy altos, una deflación muy alta, quiere decir que quizá los importes de la China serán más pequeños y la energía, la consumición de energía en la China será no tan grande como esperamos. Sabemos que el año que viene la actividad económica será un poco más pequeña que este año. Esto al menos lo ha dicho el World Bank, que da las proyecciones para el año que viene, y esto está muy directamente asociado con las emisiones de carbono que luego vemos.
¿Y hay países que consiguen crecimiento económico reduciendo emisiones?
Sí, tenemos 24 países en el mundo, y voy a decir algo más de dónde están esos países, que en la última década han crecido económicamente, pero sus emisiones de carbono han bajado. La mayoría de estos países están en Europa y luego también tenemos los Estados Unidos. Y lo que ha influido más, particularmente en Estados Unidos estos últimos 10 años y en Europa los últimos 20 años, ha sido que ha habido un cambio, un switch de energía del carbón al gas natural. Y como el gas natural es mucho más limpio que el carbón, pero es un combustible fósil con muchas emisiones de dióxido de carbono, pues lo que hemos visto es que los países europeos que han hecho este cambio y Estados Unidos han podido realmente bajar las emisiones. En estos últimos 10 años también hemos visto que las energías renovables han empezado a crecer muy rápidamente, de hecho crecen exponencialmente, pero el problema es que el crecimiento exponencial empieza de un nivel muy, muy bajo, tan bajo que todavía no son suficientemente importantes como para que hagan el mismo nivel de efecto que el cambio de carbón a gas natural ha hecho. Pero esto viene en estos años que vienen, porque el crecimiento exponencial sigue. Desafortunadamente, España tuvo un crecimiento exponencial durante la década del 2000, pero este crecimiento exponencial totalmente paró durante la última década, por razones pues, que en nuestro assessment no las buscamos, porque son nacionales y estamos haciendo un assessment global, y parece que empiezan un poco a crecer otra vez. Lo que quiero decir es que necesitamos mantener estos crecimientos exponenciales que en una década más pues podrían ya ser un rival de los combustibles fósiles y ver una caída mucho más rápida de emisiones, como España ya ha tenido en los últimos 10 años, pero no al nivel que podría haber tenido si aquel crecimiento exponencial hubiera seguido creciendo exponencial de energías renovables.
Este informe se presenta durante la celebración de la COP27 en Egipto. ¿Qué reacción esperáis de los líderes reunidos en esta cumbre del clima?
Este reporte es importante porque se basa en los datos y las observaciones. O sea, este no es un reporte que hacemos una predicción en el futuro de qué es lo que va a pasar, que si los países que se han comprometido a hacer políticas, si las van a mantener o no, o que si un cambio político va a cambiar totalmente la trayectoria del país. No, estos son los datos. O sea, cuando los países dicen, vamos a hacer todas estas cosas, estamos haciendo todas estas cosas para el cambio climático y para la transición energética, lo que presentamos es los datos, son las observaciones, dónde vamos. Y lo que queda claro es que en estos momentos, con lo que ya hemos hecho ahora, el 1,5 grados de estabilización se nos ya ha marchado. Y no podemos tomar ya que se nos vuelva a marchar el siguiente nivel, ya sea el 1,6 o el 1,7, lo que sea. Porque lo que movemos es que los impactos climáticos que ya están pasando a 1,2 son suficientemente grandes como para que estemos muy preocupados. Por tanto, lo que queremos es que la gente entienda que una cosa es los compromisos y todo lo que los países quieren decir, que se van a hacer emisiones cero el 2050. Otros países han dicho que lo harán el 2060 o el 2065. Todos estos políticos ya estarán muertos en el 2050 o el 2060. Necesitamos acciones palpables que sean ahora y que se traduzcan a las emisiones que estamos observando de parar de crecer y empezar a bajar muy rápidamente. Esto es lo que esperamos que los políticos puedan entender, porque son los datos de 190 países, son los datos que cogemos de la atmósfera, son los datos que buscamos con los satélites, son los datos que procesamos dentro de nuestros modelos y por tanto explican la historia de verdad que está pasando.
El equipo de científicos del Global Carbon Budget 2022 presentará los resultados de este informe en la COP27, precisamente para que los líderes mundiales tengan los datos sobre la mesa a la hora de llegar a acuerdos y tomar decisiones. Para conocer el estado actual del ciclo global del carbono, por cierto, el informe no solo tiene en cuenta las emisiones, también calcula cuánto CO2 absorben los sumideros naturales de carbono, oceánicos y terrestres. Y ahora mismo están absorbiendo alrededor de la mitad de estas emisiones. No obstante, el aumento de temperaturas debido al cambio climático redujo ese crecimiento en un 4% en el caso de los océanos y un 17% en el caso de los sumideros terrestres durante la década 2012-2021. Más temperatura en el trópico, por ejemplo, está dificultando sacar CO2 de la atmósfera por parte de estos sumideros naturales. haber pasado la COVID-19 dos o tres veces sin mayor problema y ser joven no da pasaporte de inmunidad y ausencia de riesgos. Dos estudios publicados esta semana aportan datos al respecto. El primero es un estudio de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Ha comprobado que las infecciones repetidas por SARS-CoV-2 contribuyen a un mayor riesgo de empeoramiento de la salud. Concretamente han visto que contraer una infección por segunda, tercera o cuarta vez contribuye a riesgos adicionales para la salud en la fase aguda, es decir, los primeros 30 días tras la infección, pero también en los meses posteriores. Los autores del estudio han llegado a esta conclusión tras analizar unos 5,8 millones de historiales médicos. Seis meses después de la infección, los resultados de salud en las personas con más de una infección son peores que los de las personas que no se han infectado nunca o que solo han pasado la COVID una vez. Las consecuencias descritas incluyen hospitalización, trastornos que afectan a los pulmones, el corazón, el cerebro y los sistemas sanguíneo, musculoesquelético y gastrointestinal. La reinfección también contribuye a la diabetes, las enfermedades renales y los problemas de salud mental. Los autores del estudio aconsejan, por tanto, evitar la exposición al virus ahora que llegan los meses de invierno, con la aparición de nuevas variantes que están mutando y que ya están provocando un aumento de las infecciones. Otro estudio que ha abarcado a casi la mitad de la población alemana y que se ha publicado esta semana revela la presencia de secuelas tras la COVID-19 en el 46% de la población estudiada. Concluye que estas afectarán además a todas las edades, incluidos niños y adolescentes. Todos los grupos de edad corren el riesgo de padecer el síndrome de COVID posagudo, que incluye la prolongación de los síntomas más allá de 4 semanas y las secuelas tras 12 semanas. En general, niños y adolescentes que habían pasado la COVID-19 tenían un 30% más de probabilidades de tener problemas de salud documentados a partir de 3 meses o más después de la infección. Dentro de este grupo, las principales tasas de problemas estaban relacionados con malestar, fatiga, agotamiento, tos y dolor de garganta y pecho, y también aumentaron los problemas de dolor de cabeza, fiebre, dolor abdominal, trastorno de ansiedad y depresión. Los adultos con COVID-19 eran un 33% más propensos a tener problemas de salud y los más frecuentes eran alteraciones en el olfato y el gusto, fiebre, disnea, seguido de tos, dolor de garganta y pecho, la caída del cabello, fatiga, agotamiento y dolor de cabeza. Y un asunto más, un equipo de investigadores de Estados Unidos ha utilizado la tecnología de edición genética CRISPR para insertar genes manipulados que permiten a las células inmunitarias atacar solo a las cancerosas, sin alterar al resto de células. El trabajo ha sido publicado en la revista científica Nature y ha consistido en un ensayo clínico de fase 1 con 16 pacientes con cáncer de colon, mama y pulmón. Mediante CRISPR, modificaron sus receptores de linfocitos T para dirigirlos contra dianas específicas de sus propios tumores. El tratamiento logró estabilizar la enfermedad en 5 de los 16 pacientes estudiados, mientras que los otros 11 experimentaron una progresión como mejor respuesta en la terapia. Por otra parte, todos los pacientes del ensayo tuvieron los efectos secundarios esperados de la quimioterapia y 2 de ellos sufrieron otros efectos provocados por las células evitadas genéticamente, uno con fiebre y escalofríos y el otro con confusión, aunque ambos se recuperaron rápidamente. Pese a que el estudio contó con una cohorte de pacientes reducida y el beneficio clínico en la respuesta de los pacientes fue limitado, los investigadores afirman que la tecnología CRISPR demuestra su viabilidad potencial para abordar el cáncer. De hecho, expertos consultados por Science Media Center valoran positivamente este trabajo. Manel Juan, jefe del Servicio de Inmunología en el Hospital Clínic de Barcelona, califica de excelente este estudio, uno de los más avanzados en el campo de la inmunoterapia celular adoptiva, tanto a nivel técnico como conceptual. Un trabajo que abre, dice, la puerta a la propuesta más personalizada posible para el tratamiento de tumores. Thank you.
La mecánica del caracol, con Eva Caballero.
Se acerca el fin de semana, el momento de máxima actividad en torno a la Semana de la Ciencia que organiza la Universidad del País Vasco en sus sedes de Bilbao, Vitoria, Donostia y Baracaldo. Una vuelta por los chocos de ciencia, atendidos por personal docente e investigador de la universidad, nos permite acercarnos a temas muy diversos. Las afecciones que provoca el cambio climático, por cierto, están muy presentes. Por ejemplo, sepamos que nos cuenta la microbióloga Lucía Gallego sobre la superbacteria protagonista de uno de los chocos instalados en Vizcaya Aretoa, en Bilbao.
El stand que está dedicado a las superbacterias, bacterias resistentes a los antibióticos, está dedicado fundamentalmente a Filetobacter baumani, que es una bacteria que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como la bacteria crítica número uno, frente a la cual necesitamos nuevos antibióticos, necesitamos desarrollar técnicas de diagnóstico y detección rápida, y esa es la bacteria con la que trabajamos y a la que le dedicamos el stand. Bueno, es una bacteria que de hecho hace años no se le daba mucha importancia, pero a lo largo del tiempo ha ido adquiriendo genes de resistencia, es capaz de resistir a todos los antibióticos que en estos momentos no tenemos como opciones terapéuticas, tiene también una gran capacidad de adquirir nuevos genes e incluso también de transferir esos genes a otras bacterias, con lo cual, claro, la hace como un modelo, diríamos, como una bacteria que tiene una capacidad de evolución muy grande y una capacidad de adquisición de factores de virulencia, entre ellos de resistencia a antibióticos, pero también resistencia a metales pesados, resistencia a desinfectantes, producción de enzimas, de biofilms, es decir, que tiene, claro, una capacidad de adquirir unos factores de patogenicidad muy grande. Con el cambio climático, es una bacteria que sobrevive bastante bien en el medio ambiente y en muchos medios ambientes diferentes. El cambio climático, con el aumento de la temperatura, favorece también que pueda sobrevivir mucho más en el medio ambiente. También el cambio climático y la contaminación permite que haya más partículas en suspensión en el aire, y las bacterias también, y esta bacteria en concreto, también puede permanecer en esas partículas en suspensión, que luego pueden ser inhaladas o que pueden ser también depositadas muchas veces, ¿no?, en espacios de diríamos largos, ¿no?, o sea que pueden viajar también a través del aire. En biofilms pueden resistir muchísimo en condiciones de estrés y de desecación. Está demostrado que durante meses, y de hecho incluso con cierta capacidad de humedad, más de un año podrían sobrevivirse. Estos biofilms generalmente los podemos encontrar muchas veces, por ejemplo, porque el problema de las infecciones que produce Acinetobacter baumani está en los hospitales, y estos biofilms los pueden producir en superficies, en zonas, por ejemplo, de húmedas, en lavabos, muchas veces también en zonas donde hay flores, jarrones con agua, en superficies también, mesas, camillas, es decir, que en esas superficies también pueden formarlos y sobrevivir durante mucho tiempo. Bueno, pues el mensaje que queremos trasladar sobre todo es que la salud humana está muy relacionada con la salud animal y con la salud medioambiental, ¿no? Un concepto que se llama One Health o una salud. La resistencia a los antibióticos no solo se produce en infecciones en seres humanos, sino también en animales y medio ambiente. Al final está todo muy relacionado y hay un círculo en el cual esas bacterias resistentes y los genes se mueven, ¿no? Y por tanto tenemos que poner soluciones globales y también a nivel medioambiental, ¿no?, y de salud animal, para poder tener una salud en los seres humanos.
Otro de los chocos de ciencia Astea en Bilbao tiene diferentes tipos de plantas, semillas y hongos. Es el choco de biosistemas, organizado por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología, para mostrar que los seres vivos son complejos, que a veces se organizan en simbiosis con otros para sobrevivir, que interaccionan para atacar o protegerse. Los temas que se abordan son muy variados y nos invitan a fijarnos en el fascinante reino vegetal, que también tiene que adaptarse a las nuevas condiciones ambientales provocadas por la actividad humana. José María Becerril Soto nos guía a través de este mini jardín.
Tenemos el stand de biosistemas y realmente es explicar de una forma bastante sencilla o incluso puede ser hasta bastante compleja, las interacciones que tienen todos los sistemas biológicos. Formamos parte de un único sistema y, por lo tanto, vemos pues las plantas cómo se interaccionan con los hongos, con las bacterias, cómo nosotros interaccionamos con ellos, cómo pueden ayudarnos o a mitigar parte del cambio climático. ¿Qué harán cuando las condiciones ambientales cambien y la nutrición sea algo esencial que van a tener que soportar? Van a soportar sequía, van a necesitar aliados para hacerlo. Y bueno, vemos también en el stand diferentes plagas que van a aparecer nuevas para nosotros, relacionadas precisamente con estas condiciones cambiantes que tenemos. Plantas invasoras o incluso especies de animales invasoras que van a encontrar en estas nuevas condiciones pues un ambiente muy agradable para quedarse con nosotros.
¿Qué tipos de plantas invasoras habéis puesto en el stand?
Bueno, en el stand tenemos hemos traído como muestra, aunque hay varias, pero hemos traído la hierba de la pampa, la Cortaderia sejoana. Es un poco para llamar la atención de la gente ya lo conoce, creo que bastante bien, pero bueno, es un poco para también involucrar a la ciudadanía en el reconocimiento de esa especie que puede ser es invasora y poner en alerta también pues a las autoridades para que tomen alguna acción sobre ello.
Es muy interesante todo lo que tiene que ver con la simbiosis, lo de juntos somos más fuertes y esas cosas. Sí. Y es habitual que en el caso de las plantas hagan esa simbiosis con microorganismos. Sí. ¿Tenéis algún ejemplo también?
Sí, de hecho en el stand traemos un sistema donde podemos ver las raíces de las plantas, algo que normalmente no se puede ver, que es una micorriza, es una raíz especial que forman las plantas cuando realmente están aliadas a estos hongos. Vemos el hongo, pero en la naturaleza, pero es muy difícil ver una micorriza. Bueno, pues si queréis ver una micorriza, os podéis acercar al stand y ver cómo, no solamente cómo es, sino ver qué tipo de beneficios, qué tipo de interacciones tienen, e incluso tenemos también cultivos de esos hongos cuando no están con la planta, porque vemos que crecen de una forma diferente y así podemos incluso reconocer si son hongos positivos, que tienen un efecto positivo en la planta, o otros efectos negativos. De hecho, veréis algunas plantas donde a veces les ponemos a los dos y podemos ver si nos interesa seleccionar ese hongo para ponerse en una planta, porque es un hongo que mata o no deja crecer a otros hongos patógenos.
¿Hongos tenéis unos cuantos, por cierto?
Sí, tenemos varios tipos de hongos. Normalmente son hongos que benefician a la planta, pero la mayor parte de los hongos que comemos son la parte, digamos, que vemos del hongo que vive en el suelo y que no podríamos comer setas si no estuvieran, de alguna forma, formando esa simbiosis con los árboles, con las plantas. Por lo tanto, cuando hablamos de que las condiciones van a cambiar, a veces nos fijamos solamente en las plantas, pero debajo del suelo hay que mantener también esos hongos en un estado óptimo y también las condiciones cambiantes, pues con la acidificación, por ejemplo, del ambiente, lluvia ácida, cambio del pH del suelo, la acidez, pues pueden también influenciar en el cambio de los hongos que tenemos.
Bueno, siempre hay que mostrar en estos stand alguna cosa especialmente curiosa, sobre todo para los más peques. Tenéis dos plantas carnívoras, ¿de qué tipo?
Sí, bueno, es para explicar un poco, es verdad que atrae mucho a los peques las plantas carnívoras, pero es que es una forma de nutrición muy especial. Hay plantas que han tenido, no les ha quedado otro remedio que buscarse nutrientes porque viven en lugares un poco extraños. Vamos a decir que viven, por ejemplo, encima de un árbol, y al vivir encima de un árbol, pues no pueden, no ven el suelo, no pueden poner las raíces en el suelo, no tienen raíces. Entonces, nada, simplemente han modificado sus hojas y han formado trampas. Una de ellas, de las que se puede ver, pues han formado una trampa que con el agua de la lluvia atrae a los insectos y les encierra en una especie de jarra, por así decirlo, crea una sopa de insectos y se nutre de una forma parecida a lo que hacemos nosotros cuando digerimos la comida. La otra es más... igual más común es la Dionea miscípula, es la atrapamoscas, que es una de las peculiaridades, es que es una de las pocas plantas que tiene un movimiento rápido y se puede ver. Entonces, bueno, cuando un insecto se posa, pues las hojas se mueven para atraparlo. Y bueno, lo hacen bombeando agua de unas células a otras. Si es más complejo, pues a los peques les gusta ver el efecto, pero si es más complejo, pues podemos ver cómo la interacción de bombeo de aguas y iones hace que sí se puedan mover estructuras de una planta.
¿Vais a ponerles alguna mosca estos días?
Sí. De hecho, bueno, con las hojas que hay, pues algunas sí. Verán cómo han atrapado, por ejemplo, a una avispa asiática. Sí, es de las que están puestas y bueno, no sé, hay pocas moscas, pero bueno, intentaremos poner alguna.
Ficha útil para disfrutar de las Semanas de la Ciencia este fin de semana, sábado y domingo. Las actividades organizadas por la Universidad del País Vasco se pueden consultar en la página web ciencia-astea.org. Las actividades se desarrollan en Bilbao, Vitoria, Donostia y Baracaldo. Y, por ejemplo, tenemos el programa de Ciencia Club este fin de semana. Monólogos de ciencia y humor a cargo de investigadores e investigadoras de la UPV, como nuestro matemático Raúl Ibáñez.
En el monólogo sobre las matemáticas y el arte de una sencilla baldosa vamos a hablar de combinatoria, de geometría y de arte contemporáneo en relación a un cierto tipo de embaldosados. Pero no extraños o difíciles embaldosados, sino un embaldosado muy sencillo. Un embaldosado con lo que se llama la baldosa de Truchet, que no es más que una baldosa cuadrada, por tanto el embaldosado es un embaldosado normal, que está dividida por la diagonal en dos zonas triangulares, cada una de un color, por ejemplo negro y gris. En la primera parte veremos la combinatoria, es decir, cuántos patrones de embaldosados se pueden realizar con este tipo de baldosas, teniendo en cuenta que cada baldosa tiene cuatro orientaciones distintas. Veremos cómo clasificar esos embaldosados e incluso cómo nombrarlos. La siguiente parte es un poco la geometría que está detrás de estos embaldosados, es decir, cuáles son las simetrías que hay, si tienen simetría rotacional o simetría especular, qué tipo de geometría hay debajo de ellos. Y por último vamos a ver que aunque estos embaldosados están presentes en el arte y el diseño desde la antigüedad, en el arte contemporáneo también los tenemos. Y hay artistas como Annie Albers que han utilizado en sus obras este tipo de embaldosado y además de una forma bastante fuerte. Pero también mostraremos embaldosados de artistas como Cruz Novillo o el eslovaco Viktor Ulik. Vamos a ver que esta es una baldosa sencilla, pero muy rica y universal. Espero que se disfrute.
La cita es este sábado 12 de noviembre en Bizkaia Aretoa, en Bilbao, concretamente de 7 a 8 de la tarde, aunque hay otras actividades también ligadas a este binomio de ciencia y humor. Y en Pamplona, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, el Planetario y el Club de Amigos de la Ciencia organizan a su vez un buen número de actividades, además hasta finales de noviembre. El programa se puede consultar en semanascienciaNavarra.org. Hablando de especies de insectos invasores, la abeja gigante de la resina, Megachile sculpturalis, es la primera abeja exótica documentada en Europa. En Euskadi ha sido detectada por primera vez por un biólogo alavés en un pinar de Olaeta. Aitor Sáez de Cerain publicó su experiencia en el Boletín de la Asociación Española de Entomología. Esta abeja, cuyo tamaño duplica el de la abeja europea, procede de Asia Oriental, de países como Japón y China, y fue detectada por primera vez en la península ibérica en 2018. Un estudio científico con participación del Centro CREAF y de la Universidad Autónoma de Barcelona alerta de que esta abeja ha colonizado gran parte de los países de Europa Central a un ritmo vertiginoso y sus registros se han multiplicado por 10 en los últimos años. Por el momento solo aparece en una pequeña parte del territorio potencial, un 25%, el territorio potencial que es capaz de invadir en base a sus requerimientos ecológicos. Por ejemplo, dentro de la península ibérica, su presencia se concentra en la costa este, aunque se espera que se extienda a las regiones de la cornisa cantábrica. Los autores del estudio han comprobado que esta especie se expande a bordo de vehículos, se refugia en las ciudades y que el cambio climático no afecta a su expansión, solo a su distribución por Europa. La abeja gigante de la resina es solitaria. Todas las hembras se reproducen y fundan su propio nido, así que nos olvidamos de buscarlas en colmenas. Las hembras hacen los nidos en agujeros que encuentran o realizan en los troncos de árboles, tanto vivos como muertos. Y pese a su gran tamaño, que puede superar los 2 centímetros de longitud, no es agresiva. Este estudio explica que son los humanos quienes favorecemos su expansión. Aparte del clima, que debe ser parecido a la región de origen, esta abeja invasora utiliza los puertos, las vías de comunicación y las ciudades densamente pobladas para expandirse y reproducirse. Probablemente llegó a Europa como la avispa asiática, mediante el transporte marítimo de madera, con algunos nidos en el interior. Y una vez aquí, las carreteras han servido para dispersar a la especie. Las citas de presencias de Megachiles sculpturalis se concentran en las áreas urbanas, donde es capaz de utilizar construcciones, por ejemplo, para anidar, utilizando los agujeros de ladrillos, por ejemplo. Por lo visto, extrae el polen de forma prácticamente exclusiva de algunos árboles exóticos ornamentales. Y el calor no les gusta demasiado. Se espera, de hecho, una presencia menor en las regiones mediterráneas y una mayor presencia en centro y norte de Europa. Aunque los daños ecológicos y humanos que puede originar la abeja gigante de la resina son muy limitados, es necesario monitorizar la especie para generar más conocimiento científico y evaluar correctamente su estatus de especie exótica invasora. En este sentido, las bases de datos de Ciencia Ciudadana han sido cruciales para desarrollar este estudio.
I don't like this. Is this a misunderstanding?